Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En su segundo día de visita oficial a Francia, el presidente Donald Trump envía un mensaje a legisladores estadounidenses. Un juez federal en Hawái amplía la lista de excepciones en el veto inmigratorio a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Fuertes reacciones de condena internacional por la muerte del disidente chino y premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo. Y la tenista estadounidense Venus Williams llega a la final del Wimbledon. Hoy es viernes 14 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump cumple hoy su segundo día de visita a Francia, pero su preocupación por los cambios que espera en el sistema de salud es muy evidente. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó el viernes a los republicanos a aprobar el plan de salud que está considerando el Senado. Trump hizo la exhortación en un mensaje en Twitter poco antes de aparecer en el desfile militar anual del Día de la Bastilla en París, donde es el invitado de honor del presidente francés Emmanuel Macron. Trump dijo que los senadores republicanos están trabajando duro para hacer que el reemplazo del fallido Obamacare sea aprobado y que estará esperando en su escritorio con la pluma en la mano para firmarlo. La presión de Trump se suma en un momento en que el liderazgo republicano enfrenta oposición en el Senado desde sus propias filas. La nueva versión del plan para reemplazar la actual ley de salud fue presentada el jueves por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, pero casi inmediatamente quedó claro que todavía no tiene los votos para ser aprobada. Los senadores John McCain, Susan Collins y Rand Paul mantienen reservas importantes sobre el proyecto y solo McCain ha dicho que piensa ofrecer propuestas de enmienda para cambiarlo. Es necesario que al menos 50 de los 52 senadores republicanos apoyen la propuesta que enfrenta la oposición total de los senadores demócratas. En París, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron recibidos en la Plaza de la Concordia por Brigitte Macron, la esposa del presidente francés. El mandatario francés llegó minutos después a bordo de un vehículo militar descapotado, desde donde pasó revista a las tropas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En lo que constituye otro golpe a la orden de restricciones inmigratorias del presidente Donald Trump, un juez federal en Hawái debilitó aún más el ya diluido veto inmigratorio al expedir la lista de relaciones familiares que los solicitantes de visa pueden citar en sus solicitudes para venir a Estados Unidos. El juez de distrito Derek Watson ordenó excluir de la prohibición a los abuelos, nietos, cuñados, tíos, sobrinos y primos de personas en Estados Unidos que habían quedado fuera de las relaciones que un solicitante de visa podían citar cuando solicitaba venir al país. El sentido común, por ejemplo, dicta que entre los miembros cercanos de una familia se incluya a los abuelos, dijo Watson en su fallo. El juez también dictaminó que el gobierno no puede excluir a refugiados que han recibido seguridad o promesas formales de colocación por parte de una agencia en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, que el mes pasado permitió la implementación de una versión disminuida del veto antes de escuchar argumentos a favor y en contra en el caso, levantó el veto a los solicitantes de visa que puedan probar una relación de buena fe con un ciudadano o entidad estadounidense. Las normas, como están actualmente, más que un veto inmigratorio, son un endurecimiento de los requisitos para obtener visa que afectan a ciudadanos de 6 países, mayoritariamente musulmanes: Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos está considerando cambios para renovar las visas a estudiantes internacionales. Tony Cano tiene este detalle.
El Departamento de Seguridad Nacional está considerando una propuesta que requeriría que más de 1,4 millones de estudiantes internacionales que se encuentran en el país soliciten permiso para permanecer en Estados Unidos cada año. La propuesta es parte de un plan para mejorar la seguridad nacional mediante un seguimiento más estricto de los estudiantes, de acuerdo con el diario The Washington Post. El Post dice que los funcionarios de gobierno han planteado preocupaciones, argumentando que las visas para estudiantes son demasiado abiertas. La directora ejecutiva adjunta de la Asociación de Educadores Internacionales, Jill Welch, dice que la propuesta tendría graves consecuencias para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos, así como para la fuerza científica e innovadora de Estados Unidos. Más de 1 millón de estudiantes internacionales estudian cada año en Estados Unidos, aportando miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, completó hoy su avanzada diplomática de 4 días en la región del Golfo Pérsico con poco progreso aparente para poner fin al enfrentamiento diplomático de Qatar con 4 países árabes. Tillerson se reunió con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, antes de salir hacia Washington. El grupo, dirigido por Arabia Saudita, interrumpió relaciones diplomáticas con Qatar a principios del mes pasado, acusando a Doha de financiación del terrorismo en la región y ser demasiado amigable con Irán. Qatar ha rechazado las acusaciones. Arabia Saudita, Egipto, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos se unieron en la demanda a Qatar planteando 13 puntos, incluyendo cortar lazos a grupos islamistas como la Hermandad Musulmana. Doha ha rechazado las demandas diciendo que minaría su soberanía. A Estados Unidos le preocupa la controversia porque podría lastimar sus operaciones militares y de lucha contra el terrorismo y mejorar la influencia de Irán en la región. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue tratado en un hospital en Canadá el jueves después de presentar un cuadro de deshidratación mientras ayudaba a construir casas para Habitat para la Humanidad, una organización de caridad que ha defendido durante más de 30 años. El presidente Carter ha estado trabajando duro toda la semana, estaba deshidratado por el calor del sol, dijo el presidente de Habitat, Jonathan Redford, a través de un comunicado. Nos dijeron que el presidente Carter está bien y lo mantuvieron ingresado para observación. Es por esto que alentamos a todos a permanecer hidratados, añadió el funcionario. Carter había estado trabajando por cerca de 90 minutos cuando fue a sentarse en una silla, según informó la prensa libre de Winnipeg. Parecía tambalearse y los agentes del servicio secreto decidieron trasladarlo al hospital. El estadista de 92 años de edad, el 39º presidente de Estados Unidos, gobernó de 1977 a 1981. Recibió un tratamiento para el cáncer desde 2015, cuando fue sometido a una cirugía para quitarle una pequeña masa en el hígado. Luego luego fue diagnosticado con un melanoma que estaba en su cerebro. Carter tomó un curso de inmunoterapia usando un medicamento que regula el sistema inmune del cuerpo para evitar el ataque de las células del cáncer y también recibió terapia de radiación. Fue declarado libre de cáncer 4 meses después del diagnóstico inicial. Un hombre detenido en Pensilvania como parte de una investigación sobre las desapariciones de 4 hombres jóvenes admitió el jueves que los mató al sentirse engañado tras una transacción de drogas y los quemó y enterró en una granja de sus padres en un suburbio de Pensilvania, según una persona con conocimiento de primera mano de la investigación. Todas las muertes están relacionadas con una presunta transacción de drogas, dijo la fuente. Cosmo Dinardo, de 20 años, confesó haber cometido o participado en 4 crímenes, según reveló dónde los enterró y accedió a declararse culpable de 4 cargos de asesinato. Esa fue la declaración de su abogado Paul Lang fuera del tribunal, donde Dinardo se había reunido con los investigadores. El hombre quemó los cadáveres, 3 de ellos dentro de un barril en la granja de su familia en Solebury Township, a unos 48 kilómetros al norte de Filadelfia, y según la información hubo alguien más involucrado en las muertes de por lo menos 3 de los 4 jóvenes. «Lo siento», señaló el detenido mientras salía del tribunal con grilletes. A cambio de la cooperación, Lang dijo que los fiscales no pedirán la pena de muerte para su cliente. Los fiscales no hicieron comentarios, pero retuitearon informes de noticias de la confesión de Dinardo. El misterio de las desapariciones de los 4 hombres transfiguró el área de Filadelfia desde la semana pasada, dando un giro total cuando se descubrieron restos humanos en una tumba de unos 3.5 metros de profundidad en la granja. Estados Unidos pide ayuda de la coalición internacional para cumplir su compromiso en la lucha contra los extremistas islámicos. Celia Mendoza tiene detalles.
La coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico intensificó su actividad militar en Raqqa. Así lo confirmaron asistentes al encuentro de miembros de la coalición reunidos en la capital estadounidense para analizar los siguientes pasos de su estrategia tras la retoma de Mosul.
La liberación de Mosul es un gran alcance en nuestra lucha contra Daesh, pero no es el final de la guerra y estamos comprometidos como país y con la coalición para asegurar la destrucción total de Daesh.
Dentro de las preocupaciones de la coalición se encuentra el uso de la población civil, incluyendo a niños, como escudos humanos por parte de los militantes, indicó la cadena CBS el coronel del ejército estadounidense Ryan Dillon. El oficial condenó que niños han sido puestos en los alrededores de una fábrica donde se construyen carros bombas, impidiendo con la presencia de los menores como escudos humanos que los bombardeen. La Agencia para Refugiados de la ONU una vez más denunció los peligros que enfrenta la población civil en esas áreas en conflicto. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Los admiradores del prisionero de derechos humanos más conocido de China, Liu Xiaobo, están de luto por su muerte, mientras que la política de derechos humanos de Beijing enfrenta nuevas críticas. Decenas de activistas pro-democracia se reunieron el jueves por la noche frente a la oficina de enlace con China en Washington, D.C., pocas horas después de que Liu, de 61 años, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2010, falleciera tras una batalla contra el cáncer de hígado. Los últimos días de Liu estuvieron marcados por una disputa pública sobre la calidad de su cuidado y la negativa de Beijing a una petición de la familia para ser trasladado para tratamiento a Estados Unidos o Alemania. Yang Jianli, un admirador de Liu, dijo que fue maltratado por el gobierno. Abrimos comillas, es una vergüenza, pero esta vergüenza es en primer lugar del gobierno chino. No podemos dejar de preguntar qué tipo de gobierno no permitiría que un hombre como él, un hombre tan pacífico y amable, muriera con dignidad. ¿Qué gobierno no permitiría un momento final para que él estuviera con su esposa, sus seres queridos, sin vigilancia? Dijo. El hospital anunció el jueves que la esposa de Liu y sus familiares cercanos estaban con él cuando murió. Los médicos alemanes y estadounidenses que vieron a Liu días antes de su muerte dicen que comunicó su deseo de salir de China para recibir tratamiento en otro lugar. Sin embargo, autoridades chinas sostuvieron que estaba demasiado enfermo para ser trasladado. Liu es el primer premio Nobel en morir bajo custodia estatal en más de 6 décadas. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Líderes opositores venezolanos convocan a la participación de los ciudadanos en el referéndum del domingo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que durante la consulta popular prevista para este domingo en Venezuela serán habilitados 2.030 puntos de votación y 598 en el exterior, que estarán distribuidos en 82 países. Machado reiteró que en el proceso pueden participar todos los venezolanos mayores de 18 años y que solo es necesario presentar pasaporte o cédula de identidad.
Es constitucional y es legítima, y es el acto de mayor fuerza cívica en toda nuestra historia, y será vinculante porque el pueblo de Venezuela lo haremos vinculante a partir del día 17 de junio.
La fundadora del partido 20 Venezuela insistió en que la votación será manual y confirmó que la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, enviará a Venezuela una misión integrada por los expresidentes Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia, para fungir como observadores de la consulta popular. Por su parte, el parlamentario opositor Juan Miguel Mateus acudió ante el Ministerio Público para solicitar que despliegue fiscales en todo el país mientras se desarrolla la consulta y pidió que estén prevenidos para la eventual asistencia de víctimas que resulten afectados por delitos cometidos por grupos paramilitares del gobierno o las fuerzas de seguridad del Estado. Ni el gobierno ni el Consejo Nacional Electoral reconocen el plebiscito. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Por su parte, las Naciones Unidas pidieron al gobierno de Venezuela que permita a las personas participar en este referéndum no oficial sobre la Constitución y asegurarse de que las fuerzas de seguridad no utilicen una fuerza excesiva contra los manifestantes. Los grupos de oposición, como ya sabemos, han convocado a la votación después de meses de protesta. Las Naciones Unidas, a través de la portavoz Liz Throssell, dijo en una rueda de prensa en Ginebra hoy, abrimos comillas, instamos a las autoridades a respetar los deseos de aquellos que quieran participar en esta consulta y garantizar los derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Dos agentes de la policía israelí resultaron muertos en un ataque en la entrada a la explanada de las mezquitas. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjavid, informa.
Al menos 3 israelíes resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. El ataque se produjo a las 7:20 de la mañana del viernes, hora local, cerca de las Puertas de los Leones. Los terroristas perpetraron el ataque desde la explanada de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam. Un video publicado en las redes sociales muestra cómo los atacantes palestinos, que intentaban huir tras el ataque en dirección a las mezquitas, fueron abatidos por la policía israelí apostada en las inmediaciones. Incluso se ve con claridad cómo uno de los atacantes se hace pasar por muerto y de repente se levanta e intenta atacar a los agentes. Los agresores llevaban cuchillos, una pistola y 2 ametralladoras Carl Gustav, un arma fácil de fabricar y sustituir sus piezas de recambio. Se trata del primer ataque de tal magnitud con armas de fuego desde hace años en esta explanada, lugar en donde nació la segunda intifada. Por primera vez, las autoridades policiales israelíes suspendieron las oraciones en las mezquitas que albergan a miles de musulmanes todos los viernes y ha cerrado la entrada al casco antiguo de Jerusalén. El portavoz de Hamas en Gaza, Sami Abu Zuhri, aplaudió el ataque al que consideró como respuesta natural al terrorismo israelí. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
Y en Perú, un juez ordenó el jueves enviar a prisión preventiva por 18 meses al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, mientras son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht. De este modo, Humala, un militar retirado del ejército de 55 años de edad, se convertirá en el segundo exmandatario peruano tras las rejas. El expresidente Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1990 al 2000, está en una cárcel de Lima donde cumple una sentencia de 25 años por delitos de asesinato y corrupción. El magistrado Richard Concepción dijo desde una sala judicial que el peligro de fuga de la pareja se intensificó y existe un alto grado de probabilidad de que puedan eludir la justicia y obstruyan las pruebas. Concepción ordenó en febrero la cárcel preventiva para otro expresidente, Alejandro Toledo, quien vive en Estados Unidos y aún no ha sido extraditado. La pareja, que durante el periodo de gobierno de Humala de 2011 a 2016 fue considerada la más poderosa de Perú, debe ser ingresada de inmediato en una cárcel por 18 meses, dijo el juez. Hasta el momento no se ha determinado a qué prisión serán enviados.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con una exhibición de saque y potencia, la tenista estadounidense Venus Williams avanzó a su novena final de Wimbledon y la primera desde 2009 al derrotar por 6-4, 6-2 a la británica Johanna Konta. A sus 37 años, Williams es la finalista de mayor edad en el All England Club desde 1994, cuando Martina Navratilova fue subcampeona en esa misma edad. También frenó el intento de Konta de convertirse en la primera mujer británica que gana Wimbledon en 40 años. No debería pedir algo más, pero pedir un título más, un triunfo más, sería increíble, dijo Williams. No va a ser algo que se dé por hecho, pero lo voy a dar todo. Williams intentará ganar su sexto título de Wimbledon y el octavo trofeo de Grand Slam. En el fútbol internacional, México dio una pobre exhibición e igualó 0-0 ante Jamaica el jueves para postergar su clasificación a cuartos de final de la Copa Oro. Los mexicanos campeones defensores tuvieron mayor control del esférico, pero carecieron de profundidad después de tres cuartos de cancha y generaron apenas un par de jugadas peligrosas en todo el encuentro, una reedición de la final de 2015. Con el resultado, el Tri se mantiene en la punta del grupo C con 4 puntos, la misma cantidad de los jamaiquinos, que son segundos por haber marcado menos goles. El Salvador alcanzó 3 con una victoria de 2-0 sobre Curazao, que es colista sin puntos. En otras acciones, la resistencia de Curazao duró muy poco, apenas 21 minutos, y El Salvador necesitó apenas 3 para ganar en Denver por 2-0 en el partido que abrió la segunda jornada del Grupo C de la Copa Oro que completan México y Jamaica. Gerson Mayen allanó el camino del triunfo de la selecta con un tanto a los 21 minutos gracias a un pase certero de Rodolfo Zelaya que puso la puntilla a los 24. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y después los invito a compartir el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Partido Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¡Mamá!
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Claire, ¿you find anything?
En Wish Upon, la adolescente Claire Shannon, interpretada por Joey King, recibe una extraña caja de música que le puede conceder 7 deseos y que pronto comienzan a hacerse realidad, pero a un precio muy alto que implica la muerte de sus seres queridos.
I wish Darcy Chapman would just go rot.
Ryan Phillippe coprotagoniza en Wish Upon, dirigida por John Leonetti.
Do they look like just apes to you?
He saved our lives. He was remarkable.
You're him. You're Caesar.
En la tercera entrega de la precuela de la serie Planeta de los Simios, que presenta los hechos ocurridos que llevaron a los simios a tomar control de la Tierra, la familia del líder César, interpretado por Andy Serkis, muere en un ataque perpetrado por los humanos. En War for the Planet of the Apes, César planifica vengarse del coronel interpretado por Woody Harrelson, el militar humano responsable del ataque, una guerra a muerte entre ambas especies.
Tú estás ici, el polo change a merveille.
En Confesiones falsas, False Confessions, una adaptación moderna de la obra del siglo XVIII de Pierre de Marivaux, un contador trata de seducir y casarse con una de sus clientes, una viuda adinerada interpretada por Isabel Huppert, ganadora del Globo de Oro por su actuación en Él. Desafortunadamente o afortunadamente, según el caso, la madre de la viuda la está presionando para que se case con un noble. Le Fausse Confidence está dirigida por Luc Mondi.
Gorgeous. Happy 19th, baby.
It's stunning.
Just like you.
Y esta semana también se estrena Blind, una historia de amor ciego y lujuria con Demi Moore y Alec Baldwin. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
I do believe that you are not fully aware of your husband's activities. Therefore, I endorse your plea to 100 hours of community service effective immediately.
Welcome to the Beacon for the Blind, for the visually impaired.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Autoridades estadounidenses deportaron a El Salvador a un peligroso pandillero requerido por la justicia de esa nación, acusado de estar involucrado en el asesinato de un jefe fiscal en marzo de 2015. La agencia de noticias France Press cita un comunicado emitido por la embajada estadounidense en San Salvador, informando que Carlos Vidal Navarro Montesinos, de 22 años, fugitivo buscado por la justicia de El Salvador por homicidio agravado, fue deportado el jueves por agentes de la Oficina de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wojciech Sorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.